Buenos días por segunda vez. Ustedes, los cautivos, vayan con sus cadenas. Los esclavos, vayan con los hierros que oprimen sus almas. Los que están en tinieblas, vayan con su ceguera. El trono de la gracia le mirará a usted si no es capaz de mirarlo. Y le dará, aunque usted no tenga nada que ofrecer a cambio. Y le librará, aunque usted no pueda ni mover un dedo para librarse a sí mismo. Este párrafo es una transcripción de Charles Haddon Spurgeon en referencia al libro El poder de la oración en la vida del creyente. Y vamos a hablar del trono de la gracia y de algo que implícitamente está incluido, como es nuestra oración. Porque la referencia es clara al pasaje que nos ha leído a tiempo nuestro hermano y anciano Alex, Hebreos 4, 14 al 16. Un pasaje que yo creo que nunca puede pasar inadvertido ante alguien que ponga sus ojos y ponga su corazón, ponga su mente en la palabra de Dios, en querer sacar de ella algo más que simples frases bonitas. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, nos dice el último versículo 16. Si en la misma carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 2 y verso 3 cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, nos cabe el reconsiderar nuestra respuesta respecto a la gran invitación que aquí se nos brinda, aquí se nos ofrece. Quizás la reacción lógica nuestra, que sugiere pues al cristiano de todo tipo y de toda condición, una oferta tan grande de gracia y de misericordia, recordemos, siempre a través de la intervención decisiva de un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, probado en toda debilidad humana, excluido del pecado por su naturaleza divina. Es lógico, hermanos, para nosotros aceptar esa gran invitación, ¿verdad? ¿Cómo vamos a rehusarlo? Y acercarnos al trono en oración. Sin embargo, y aquí es donde queremos poner el apunte, hacer el acento en esta mañana, debemos preguntarnos y debemos examinarnos de qué manera nos acercamos. No es ya la decisión de acercarnos, de no rehusar, de no excluirnos, de no decir no, sino sobreentendiendo que decimos que sí, ¿cómo lo vamos a realizar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Debemos escudriñar nuestro interior y ser sinceros. Podemos engañar a los demás, yo puedo engañar a Alex, Ana me puede engañar a mí, Eva le puede engañar a Ana, no, sí, hay muchas maneras. Pero llega un momento en que pretender continuar en el engaño es una necedad. Porque no nos podemos engañar a nosotros mismos, aunque muchas veces lo intentamos, y no podemos engañar a quien nunca se va a dejar engañar, que es Dios. Por tanto, debemos ser sinceros y reconocer. ¿Oramos? ¿De verdad oramos? Espero que sí. Buen principio. ¿Cómo oramos? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Qué actitud tenemos? ¿Cuál es nuestra finalidad? ¿Nos preocupa? ¿De verdad nos preocupa que nuestras peticiones sean orquestadas, instrumentadas por nuestros deseos y emociones al margen de la voluntad divina? De entrada, todos tenemos un problema, y nunca me cansaré de decirlo, yo el primero, si no discernimos que la oración verdadera es algo más de lo que habitualmente estamos acostumbrados. Porque la oración real es un acercamiento del alma al trono de Dios, ¿guiado por quién? ¿Por mi voluntad? No. ¿Por mis deseos? ¿Por mis apetitos? ¿Por mis emociones? No. Guiado por el Espíritu de Dios. No consiste en articular una serie de palabras que reflejan deseos, sentimientos, emociones, sin más, sino en la proximidad de nuestra alma a la naturaleza, a la persona y a la voluntad de quien es nuestro supremo hacedor. No malgastemos nuestro tiempo de oración con un simple ejercicio mental. Por favor. O recurriendo a una vana oratoria. Cuando la acción de orar es mucho más profunda, si somos capaces de reconocer que comprende un intercambio íntimo, espiritual, con el Dios creador de los cielos y de la tierra, y de ti y de mí, porque también formamos parte de esa creación. Porque si Dios es un espíritu invisible para todo hombre mortal, es así, ¿no? ¿Tú ves a Dios? Yo no lo veo con mis ojos físicos, en la literalidad de lo que estoy preguntando. No, yo no veo a Dios. Hay frases hechas que a veces dicen: mira, en esa cara de ese niño o de esa niña acabo de ver a Dios. Qué bonito que queda. De verdad, es que se te erizan los cabellos, ¿no? Cuando escuchas algo así. Pero en la literalidad, en el fondo de lo que se está diciendo, a ver, no estás viendo a Dios. Como mucho puedes estar reconociendo parte de su obra. Pero para un hombre mortal, Dios es un espíritu invisible. La buena noticia sí puede ser percibida por la nueva naturaleza de nuestro hombre interior. Porque nosotros cuando hemos pasado de muerte a vida y hemos aceptado a Jesucristo, hay una nueva naturaleza que emerge, que renace. De manera que es necesario reconocer que la oración es una empresa espiritual, desde el principio hasta el fin, cuyo propósito y objetivo no es llegar al hombre, no es llegar al hombre, no somos nosotros los protagonistas de la oración. No podemos así entronizar nuestro ego. No es algo personalista. El objetivo es llegar a Dios, concediéndole a Él la suprema majestad, el señorío absoluto de nuestra vida. Es responsabilidad nuestra cultivar este tipo de oración. Y es necesario hacerlo recurriendo a la obra del Espíritu Santo. Porque una plegaria, orar, no es sólo precisa de que estos labios sean articulados, como a veces podemos pretender. No es una simple acumulación de deseos mundanos. Expresa la meta espiritual de comunión del espíritu humano con el espíritu divino. Sin la obra del espíritu, si decidimos dejar a un lado al espíritu de Dios para hacer la oración a nuestra manera, con nuestras metas y con nuestros objetivos, lo que se ofrezca a Dios podrá tener apariencia de oración, pero carecerá de vida interior, porque a Dios no se le engaña. Si la obra del Espíritu Santo es imprescindible, la oración tampoco sería efectiva sin la mediación del Hijo de Dios. Recordemos, nuestro gran sumo sacerdote, a quien le debemos el poder acceder al trono de la gracia, que atraviesa y aparta el velo por nosotros, gracias al sacrificio de la cruz. Orar sin la necesaria intercesión de nuestro Salvador es simplemente una ofensa a Dios. Si no recurrimos al Señor y a su intercesión, si despreciamos su obra, para pretender acercarnos de otra manera a Dios, le estamos ofendiendo. El que pretende ofrecer un sacrificio aceptable por su propio deseo natural, sin que haya sido rociado por la sangre preciosa del Cordero, yerra, se equivoca. como tantas personas que formulan oraciones a una deidad desconocida, sin saber ni querer, lo segundo es más importante que lo primero, conocer las escrituras. Hay una responsabilidad en el desconocimiento voluntario, hay otra mayor, en no querer conocer. La oración verdadera solo tiene poder cuando es forjada por el Espíritu Santo y presentada por Cristo ante el Padre. Ese es el procedimiento diseñado por Dios para acercarnos debidamente al trono de la gracia. Porque si reconocemos que nos acercamos ante el gran monarca de la creación y la oración es la única vía para acercarse a ese trono de majestad, queda claro que nuestro espíritu, en primer lugar, debe adoptar una actitud de humilde reverencia. Humilde reverencia. Como cabe esperar de un cortesano que es invitado a la corte para acercarse al trono. A veces, cuando vemos algún telediario documental, bueno, una visita institucional de un presidente o de una personalidad que va a visitar a un rey, a su palacio, hay una cosa que se llama protocolo. Tú no te puedes acercar al rey de cualquier manera. Hay protocolos más rígidos y otros más flexibles, pero todos tienen unas maneras ya estructuradas. Y si te las saltas, ya eres la comidilla de todo y de todos. Y depende de cómo, ya se produce una ofensa, un desacierto, diferentes consecuencias. Pero la corte de nuestro gran rey, aunque sea diametralmente distinta y diferente en cuanto a la naturaleza del rey y a qué pintamos nosotros en esa corte, no está exenta de acercarse debidamente, con respeto y con reverencia, estipulando la posición que tenemos nosotros y la que tiene él. ¿Lo hacemos así en nuestras oraciones? Si hay orgullo o traición, no sería prudente, ¿verdad?, exponerse a la justicia del trono. Nuestro soberano excelso, rey de reyes y señor de señores, se mantiene en el trono por su propia voluntad. Y su suerte no depende de cambios, ciclos, modas o avatares, como es el caso del resto de monarcas o emperadores de la tierra. Él es la eterna santidad, de manera que, como se nos dice en Job, capítulo 25, versos 5 y 6, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es como un gusano. Como un gusano. ¿Con qué humildad deberíamos acercarnos a él?
Con confianza,
sí, pero no exenta de santidad.
con valentía, sí,
pero sin impertinencia.
Hermanos, no nos postramos como debemos delante de la eterna majestad.
Es así.
Orar de rodillas no sirve de nada. No sirve de nada si interpretamos un simple ejercicio postural. Si es algo puramente externo. Pero si es una forma de arrodillar nuestra alma al eterno Hacedor, a nuestro Padre Celestial, entonces sí, por favor, oremos de rodillas. También una conciencia agradecida por haber sido beneficiario de la gracia y misericordia de Dios nos debería llevar ¿a qué? A una devoción jubilosa ante el trono del Rey. Estar gozosos delante de Él. ¿Acaso no hay gozo en poder frecuentar la corte celestial? ¿No estamos gozosos de podernos acercar ante esa corte, ante ese trono, ante tal Rey? No es por nuestra alcurnia que estamos aquí. No es por nuestras proezas, nos conviene recordar. Nuestros nombres no están escritos en el libro de la vida en homenaje a nuestras conquistas, precisamente, sino por el amor del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, también el nuestro. ¿Estamos tristes ante el trono de la gracia? ¿No comparecemos ante un tribunal de justicia que nos condene a recibir lo que justamente merecemos? Si no hubiera gracia en el trono, y solo hubiera justicia matemática, así hacemos, así recibimos, sí que deberíamos no solo estar tristes, sino temblar. Pero no es nuestro caso, ¿verdad? El trono de la gracia es diferente. Alguien pagó por nuestra culpa y por nuestro pecado. Si nuestra aflicción es grande, Él nos puede consolar. Si nuestros pecados nos enfangan, que nos cuesta hasta caminar, el lodo que nos arrastra, Él puede perdonarnos. Hay sobrados motivos para que nuestras súplicas en el trono de la gracia estén revestidas de júbilo y de alabanza, porque nuestra historia es muy diferente a la que podría haber sido. Y nuestro destino es muy diferente al resto de personas que tristemente no conocen al Señor. También nos conviene recordar. Acercarnos al trono de la gracia con un corazón rebelde y desobediente es algo inútil y contradictorio, ¿verdad? ¿Y cuántas veces lo hacemos así? Si no ejercemos una completa sumisión hacia quien debe reinar en nuestras vidas, nuestro acto de propiciación se convierte en algo sin sentido, vano, estéril. No oramos a Dios para indicarle lo que debe hacer, recordemos. Debemos aportar humildad a nuestras intenciones para reconocer que podemos equivocarnos. Que nuestros deseos no siempre son los mejores, lo que más nos conviene. Y lo que sí podemos hacer es confiar en la voluntad divina para reconducir nuestro camino. Porque no buscamos un interés personalista, ¿verdad? Nuestra manera de orar, o nuestra manera de pedir, o nuestro interés ante el trono de la gracia, no es yo, ¿verdad? Es la gloria del reino de Dios, ¿sí, no? Debería ser, ¿no? De la cual sí todos nosotros, los que hemos creído, somos partícipes, participantes de sus riquezas. Ante un trono de sublime gracia, como lo que hemos cantado en esta mañana, cabe acercarse con grandes esperanzas. Grandes esperanzas. Y no simplemente es el título de la novela de Charles Dickens, si alguno la ha leído. Son esperanzas mucho mayores y mucho más grandes. Grandes esperanzas y no expectativas mediocres. No vayamos al trono de la gracia con mediocridades. No se tiene acceso a la casa de misericordia por la puerta trasera para recibir las sobras o suplicar las migajas que caen de la mesa del Señor. No es así, ¿verdad? No somos como perros que están, según costumbres antiguas, al lado de la mesa por si cae algo. Sí, lo puede mirar. Ahora la acompañan. Gracias. Según la costumbre, ¿no? Antigua, que algunos perros se tumbaban al lado de la mesa de los comensales y si caían migajas o despojos, era su comida. No es así nuestra actitud, ¿verdad? No nos acercamos de esa manera ante la mesa del Señor, ante el trono de la gracia, ¿verdad? No. Tenemos franca entrada a la sala de recepciones del gran rey. Y es así, hermanos. Entramos por la puerta principal, donde los ángeles se postran, donde querubines y serafines adoran. Estamos allí, en la misma sala, delante del gran rey. Nos acercamos, pues, con peticiones enclenques y una fe estrecha y menguada. ¿Es así? ¿Despreciamos el banquete de manjares suculentos y vinos purificados del que se nos dice o nos habla en Isaías? ¿Y ofendemos a Dios con deseos canijos, desnutridos por una fe anoréxica? ¿O confiamos en que Él hará por nosotros cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, como nos dice Efesios 3:20. ¿Qué grado de confianza tenemos en ese trono de la gracia? ¿Confianza inalterable? ¿Quién se atreve a dudar del Rey? ¿Alguien ha hallado a Dios mentiroso? Nosotros sí mentimos. El pensamiento del mundo es este: todo el mundo miente. Hay médicos que cuando preguntan acerca de síntomas o hábitos que pueden esconder una enfermedad a la cual no han diagnosticado, no se fían de lo que vayan a responder el paciente, porque la premisa principal es esta: todo el mundo miente, por lo tanto tienen que intentar averiguar la verdad por otros cauces, que no simplemente sea la propia declaración. En la justicia, hoy día, se contempla la mentira incluso como un derecho. Todo el mundo miente. Pero Dios no miente. La mentira es deshonrosa. Incluso para cualquier monarca humano, a nadie le agrada que le llames mentiroso, ¿verdad? Marcos, eres un mentiroso. No me gustaría escucharlo. Imagino que a nadie tampoco. Para el santo de Israel, sencillamente es imposible. Es imposible mentir. Porque fiel es el que promete, el cual también hará. La santidad impide a Dios mentir, porque Él es santo. De igual manera, nuestra oración debe contemplar una profunda sinceridad. ¿Pretendemos mentir a Dios? Si tenemos un mínimo de aquí, reconoceremos que es algo inútil. Por lo tanto, ¿vamos a seguir pretendiendo mentir a Dios? Si soy desleal y desprecio el señorío del Rey en mi vida, no debería mofarme delante de su rostro, ¿verdad? Con palabras insinceras, barnizadas de santidad y devoción. ¿A quién pretendemos engañar? Si oramos en público, ¿nos preocupamos más por agradar el oído de los oyentes? Desviando el protagonismo único que sí merece Yahvé en su palacio. ¿Somos tan necios de pretender que el Rey del Cielo se deleite en palabras frívolas pronunciadas con una mente que divaga? ¿Que está pensando en otras cosas? Pero bueno, mientras mis palabras suenen bien. Si nuestra oración se reduce a una verborrea hueca, el Señor de los cielos no la aceptará. Porque nos lo dice Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. mas la oración de los rectos es su gozo. ¿En qué planos nos encontramos? ¿En qué estadio estamos? La suma de todas estas observaciones sería la siguiente. ¿La oración es un acto cualquiera? No. ¿Cotidiano, rutinario, liturgio? No. Es un acto eminente y elevado. Es un privilegio extenso y maravilloso al cual nosotros tenemos acceso. En cualquier corte humana, un puñado de escogidos y privilegiados pueden comparecer en ocasiones puntuales ante el emperador de turno o el rey de turno. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos franca entrada para presentarnos ante el trono de la gracia, ¿cuándo? ¿Los lunes? ¿Los miércoles y los viernes? No. ¿Los martes, los jueves y los sábados? Tampoco. ¿Los domingos? Ya está. Menos. En cualquier momento podemos presentarnos. Cualquier día de nuestra vida. Nunca molestamos al rey. Al contrario, se nos anima continuamente a ello. Recordamos, Tesalonicenses, orad bien. Orad sin cesar. Los lunes, los miércoles y los viernes. No, los martes. No, los domingos. Sin cesar. El rey quiere nuestra presencia con él. En todo tiempo y en todo lugar. Pero no olvidemos, por favor, la responsabilidad de ser cortesano ante el palacio del rey, de rendir la adoración de aquel que nos hizo y que nos sostiene, porque sin separados de él nada somos, ¿verdad? De manera que nuestras almas se unan a la voz que resuena desde las alturas, como nos dice Salmo 95, 6, 7 y 96, 9. Ya para terminar y concluir en esta mañana, hermanos. Venid, adorémonos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Que así sea para la gloria de Dios, la gloria de su reino. Amén.